Buenas tardes, queridos amigos. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio dedicado a platicar historias en pocos minutos o, como les llamamos aquí, historias de bolsillo. Sí, ya sé que siempre hablo de cosas bien trágicas, bien vergonzosas, cosas que quisiéramos que a todos se nos olvidaran, pero hoy te voy a contar que venimos de sangre de hombres valientes, todos los mexicanos. Quiero que sepas que venimos de esta sangre de guerreros súper chingones que nunca se rindieron ante nada ni ante nadie. Y te voy a contar la historia de tres guerreros imparables, todo un fenómeno para su época, todos unos saiyajines. De verdad te va a cambiar la visión que tienes de nuestros antepasados. ¿Me acompañas? Vamos a comenzar por aquel que es más famoso. Que bueno, no es más famoso, sino es como que del que más información hay. Él se llamaba Tzilakatzin, era de origen otomí y se agarraba cabroncísimo a pedradas contra los españoles. Pero cuando digo pedradas, o sea, no hablo de piedras millennials, no. Hablo de esas piedras grandotas de construcción. Sus atuendos eran terroríficos y bueno, pues la mera verdad sí le daba mucho miedo a los españoles y hasta a su mismo pueblo, ¿eh? Porque era, además de que se disfrazaba de forma terrorífica, también era muy bueno para las armas y para los chingadazos. Y por armas, bueno, me refiero a los de la época, ¿no? Tipo flechas, mazos, tablas. Y por chingadazos, pues me refiero a que se podía agarrar con tres españoles al mismo tiempo y darles matarile a cada uno sin armas. Así nomás a puño limpio, a puño pelón. Era temido porque, pues, por un pequeño detalle, ¿no? Porque los arrojaba al fuego vivitos. Es más, una vez hasta retó a Cortés a ponerse en su madre uno contra uno, sin armas, sin ayuda, solitos los dos. Pero, pues, no sé si Cortés no entendió o hizo como que no entendió porque nunca se llevó a cabo tal duelo. Tzilakatzin, sabiendo que medio mundo quería matarlo, se disfrazaba para quedar irreconocible y así meterle una zarandeada a los enemigos. Todo esto que te cuento hizo que los españoles se replegaran, varias veces por unos días, aunque regresaron el 1 de julio de 1521, como ya sabemos. Pero pues este compa aguantó hasta la caída de los mexicas el 13 de agosto de 1521. Lamentablemente ya no se sabe si Tzilakatzin huyó, cosa que la verdad dudo, o murió en el combate. Los siguientes guerreros saiyajines chingones tenían por nombre Soyexin y Temoxin. Se habla un poco menos de ellos, la verdad, o yo por lo menos no encontré mucha información. Pero bueno, ellos también fueron grandes guerreros. La verdad es que sin miedo se agarraban contra los españoles como fuera y donde fuera, ¿eh? Tanto que también lograron repeler españoles y cansarlos en combates sangrientos sin piedad. Desde luego, también pues, se iban contra la bola de argüenderos que andaban haciendo alianzas con los españoles. Se dice que eran buenísimos para la puntería y que le metían unos buenos palazos en la cabeza a los que se distrajeran en combate. Cuenta Bernardino de Sahagún que parecía que no tenían aprecio por sus propios cuerpos, porque se aventaban a la batalla a pechito descubierto. Y bueno, ya por último dije que eran tres, pero voy a poner cuatro porque ahorita me estoy acordando de otro. Yo creo que sí es justo agregarlo, que era un guerrero excepcional. Y te hablo de Tlahuicole, o Tlahuicolotl, que significa escorpión armado o genial hombre. Era un guerrero otomí de extracción noble, lo cual pues, obviamente pues, le permitió tener buenos estudios en el Calmecac, donde, bueno, ya sabemos que solo iba la gente noble, la gente bien, pues, ¿no? Y donde tenían oportunidad de estudiar para ser jefes, para ser militares y pues cosas buenas para el pueblo. Además, en casa pues se le enseñó que más allá de él debía estar su honor, ¿no? Su nombre, su reputación. Este personaje fungió como capitán de los tlaxcaltecas y era famoso por su talento para la lucha, Pero sobre todo porque sobresalía por su estatura, peso y masa corporal, ya que era muy diferente al indígena común. Y se cuenta que llegó a medir 2 metros y andaba entre los 150 y 200 kilos de peso. Un tipo fuerte, mucho más fuerte que el promedio de varios hombres de su tiempo. Peleó varias veces contra los mexicas y en una de esas batallas pues resultó muerto el hijo de Moctezuma o Moctecuzoma, quien le mandó a cambio varios ejércitos para vengar pues la muerte de su hijo. Peleando contra Huexotzincas, Tlahuicole quedó atorado en un como tipo pantano y solo quedó libre la parte superior de su cuerpo, pero aún así el compa luchó contra ellos y solo pudo ser vencido después de que había pasado varios días sin comer porque pues obviamente no podía salir del pantano. Tlahuicole quedó prisionero por Moctezuma y al ver lo chingón que era y quedar sorprendido de su fuerza, de su destreza y de todo él, pues lo dejó libre y hasta le propuso que se quedara, bueno, libre entre comillas, porque además le propuso que se quedara de capitán para que le entrenara a algunos guerreros de élite, pero pues este amigo no quiso. Entonces, bueno, pues muy libre pues no estaba, porque eso hizo enojar a Moctezuma y pues que lo deja como prisionero. Pero espérense, porque ahí viene lo bueno. Resulta que siendo prisionero lo empezó a tratar como rey y lo rodeó también de mujeres para que tuviera muchos hijos con ellas. Y pues estos salieran chidos igual que él, ¿no? Pero pues bien inteligente, Tlahui se hizo güey y pues no tuvo hijos. Mocte obviamente se indignó y pues que lo manda a castrar. Tiempo después, yo creo que cuando ya se le pasó el dolor, Mocte le pide que lo ayude a acabar con los purépechas y pues obviamente ya castrado, pues ya que esperas, ¿no? Ya esperas ya lo peor. Así que esta vez Tlahui obviamente aceptó y bueno, pues acabaron en friega con los purépechas. Con lo que Mocte pues quedó impactado otra vez, ¿verdad? Y le dio su libertad. La bronca era que pues este amigo guerrero pues no podía regresar a su pueblo porque ya se iba a ver mal haber sido prisionero, castrado y además haber sido jefe de las fuerzas de los enemigos, aunque sea solamente en una batalla y pues no, pues se iba a ver mal, ¿no? Así que le pidió algo así como acaba de una vez de un solo golpe y Mocte, sacado de onda y triste, pues aceptó. No más que, pues en ese tiempo se hacían fiestas para morir sacrificado, ¿no? Y estas se trataban de atar al futuro sacrificado a una que era como una plancha de piedra y lo ponían a pelear con guerreros de los más chidos de ahí, Pero él peleaba con un arma falsa, o sea, era un arma de madera. Y pues aún así, Tlahui se echaba a los contrincantes. Pero ya para el contrincante número 20 cayó rendido. Unos dicen que el contrincante 50, otros que el 10, pero la mayoría de las versiones dicen que fue al contrincante número 20. Cayó rendido y así que al caer rendido era el momento perfecto para sacrificarlo y ofrecerle su corazón al dios de la guerra. Después su cuerpo fue cremado y mandaron sus cenizas a Tlaxcala, donde lo recibieron como todo un héroe, machín, saiyajin, chingón. Si quieres saber un poquito más de este personaje, puedes checar el libro de Azteca de Gary Jennings. Y bueno, ahí vas a leer cosas muy padres y también viene este personaje. Muchas gracias por acompañarme en un episodio más de Mi Gato Negro y te espero todos los viernes en punto de las 9 de la noche para seguir escuchando historias en pocos minutos, historias de bolsillo. Hasta entonces. Thank you.